la escuela infantil
Caperucita Rosa.
Una escuela con cerebro y corazón.
Hola a todos, hoy estamos en el Colegio Valder de las Rozas con Carmen, la directora técnica y pedagógica del centro, y con Reyes, que es la directora de la etapa de infantil. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Así gracias,
A vosotras por recibirme y conocer el Valder, que tenía muchas ganas de conocer este cole, porque sí que había oído hablar de vosotras, pero no había venido a ver el centro y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la zona de infantil, he de decirlo, como lo tenéis preparado con rincones. Así que muchas gracias por recibirme y querer participar en esta iniciativa. Así que si queréis, vamos directamente a las preguntas, ¿no? A las preguntas que han hecho los papás. Venga, pues empezamos, como en todos los coles, por el proyecto. Si podríais compartir más detalles sobre vuestro método de aprendizaje o proyecto pedagógico y cómo se diferencia de otros enfoques educativos y cuáles son los aspectos clave que buscáis desarrollar en vuestros estudiantes.
Y nosotros, como proyecto pedagógico, tenemos como cuatro pilares esenciales que denominamos que son como nuestra base. Metodologías activas, inteligencias múltiples, educación emocional y atención a la diversidad. En torno a estos cuatro ejes va girando toda nuestra actividad del día a día. ¿Cuál es el centro? Ver la globalidad del niño y atender su desarrollo socioafectivo. Sí que consideramos que un niño que viene feliz, que viene contento a su cole, que se siente querido, que se siente valorado...
Que se siente que forma parte de la comunidad, ¿no?
Sí, pues desde ahí va a aprender. Y si no está esa primera base, que para nosotros es esencial, no se construye un aprendizaje. Por ello tenemos un departamento de orientación, es un departamento de orientación muy amplio porque somos un cole chiquitín, somos un colegio que solo tiene doble línea, o sea, el grupo A
y
el grupo B, que en infantil son animalitos, cigüeñas, ardillas, delfines, y al ser un centro tan chiquitín sí que tenemos un departamento súper potente de orientación porque son cuatro orientadoras. Cuatro orientadoras para todo el colegio y cada grupo tiene su tutor y tiene su orientadora. Y entonces ahí van a diseñar actividades, van a diseñar planes específicos para cada niño con el fin de que se desarrolle.
Claro, o sea, que las orientadoras dan apoyo en esa programación a las profes de aula, ¿no? Con sus niños que son las que les conocen.
Eso es, entonces esa es nuestra base.
Yo estoy muy de acuerdo que si la parte vienen contentos al cole ya tienes la mitad del éxito asegurado, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros desde la etapa de infantiles... el objetivo principal. Nosotros cuando iniciamos las primeras tomas de contacto con las familias nuevas, es lo primero que les tratamos de transmitir, ¿no? Que toda la parte emocional es la parte que más tenemos que cuidar en los niños. Que es muy importante que vean un colegio, pues como siempre decimos, bueno, ojalá que sea el cole para toda la vida escolar del niño, pero que realmente nosotros en infantil lo que pretendemos es que el niño le conozcamos, cada uno de los profesores que nos vamos a estar involucrados con él, y que le atendamos desde el minuto uno, y que el niño esté contento, que vea que el cole es como su segunda casita, que bueno, pues darle un entorno seguro, que él esté cómodo, que esté contento, que esté pues que conozca a todos los
que se sienta en
que
casa
al lado, y ya está, y que cada necesidad que tenga se la podamos cubrir todos los profes que estamos cerquita, ¿no? Y a partir de ahí, pues como decía Carmen, van a aprenden jugando, pero aprenden sobre todo desde la tranquilidad y la felicidad, que es lo que pretendemos, ¿no?
Esa es la base, claro.
Claro que sí.
Vale, siguiente pregunta sería centrada en la alimentación. Si podríais detallar más sobre la apuesta por una alimentación saludable en la escuela y cómo seleccionáis los alimentos y qué medidas se toman para garantizar su calidad nutricional.
Trabajamos ahí con una empresa. Nosotros tenemos cocina propia y junto con la empresa tiene nutricionistas y tiene personas que elaboran unos menús saludables para los niños. O sea que no son menús en los que haya fritos, en los que haya productos procesados. Es verdad que ahí se apuesta por mucha verdura, por una proteína también saludable, como muy poco cocinada.
O sea, se cocina aquí, ¿no?
Sí,
aunque sea una empresa la que os da ese apoyo.
Y luego la empresa sí que tiene un equipo de nutricionistas para que todo el menú sea equilibrado también. Y tenemos también especial cuidado porque todos sabemos que ahora mismo hay muchas intolerancias alimenticias.
Muchas alergias, sí, cada vez más, es muy curioso.
Y entonces, bueno, pues sí que hay un protocolo, es súper exhaustivo, donde estamos todos encima y está muy medido.
Sí, tenemos, es que es mucha responsabilidad. El tema de las alergias, sí. A lo mejor los papás lo viven, sí, sí. El que tiene un niño alérgico, pero en el cole ese momento de tensión cuando tienes niños agradecidos que tienes 200 claro. ojos, porque es una responsabilidad muy grande.
Bueno, aquí también hay códigos de colores, dependiendo de las alergias, las bandejitas.
Sí, sí, porque es que son muchos niños y tienes que controlar todas las alergias y que no haya un despiste.
Papás, claro, los papás hablan directamente también con el cocinero y con el personal de cocina cuando tenemos niños con diferentes alergias.
Mira, eso creo que es una cosa que le preocupa mucho a los papás y que notan mucho el cambio de la escuela al cole, ¿no? Que es en la escuela, pues todos los días ven a la profe, en una escuela infantil, cómo ha comido, si le cuesta más un alimento, otro, y muchas veces en los coles. A ver, yo la parte que me toca a mí es mis hijas van a un cole público, pero es verdad que cuando llegaron a 3 años era como, bueno, me tenía que fiar de lo que me decían que habían comido. Entonces nadie me daba ese feedback todos los días o, bueno, con una manera más o menos frecuente. ¿A qué eso sí ocurre? ¿Los papás están informados de la parte del comedor?
Sí, sí. A ver, nosotros en infantil, por ejemplo, bueno, vemos a los papás diariamente, tanto por la mañana como por la tarde, porque está el tutor o el profesor que le vaya a iniciar la clase. Y entonces ahí tienes esa primera toma de contacto. Y cuando vienen a recoger al niño por la tarde, pues sí que es verdad que tienen el feedback de la comida, pero hay familias que a lo mejor no les apetece en ese momento determinado tampoco hablar del niño. Entonces tenemos muchas vías de comunicación. Hay veces que, bueno, pues los niños, por lo que sea, pues no comen bien o no les gusta, tienen ahí un tratamiento con la comida especial, y entonces es mejor que la comunicación sea vía correo o vía comunicado. Pero tenemos diariamente la comunicación directa con los papás y les decimos, mira, el menú ha sido este, ha comido esta cantidad, hoy por lo que sea no ha comido bien, hoy esto no le ha gustado, le he introducido esto poquito a poco. Bueno, siempre hay una... Es que es importantísimo el
crear... Pero porque las profes que están con los niños son las profes de infantil, o sea, no son monitores.
Ah, los que están en el comedor, eso también me parece muy importante, porque al final les conocen, ¿no?
Pero no solo en infantil, en primaria, secundaria y bachillerato son profes de los que están en el comedor. Ahí sí que hay un apoyo de monitores, pero siempre hay un profesor de la etapa 1 o 2, dependiendo
del número de
niños que haya, que va vigilando, que va supervisando.
Sí, que va haciendo un seguimiento, ¿no? De claro, eso que decía, que al final otro dices, uy, este niño siempre come bien y hoy no.
Claro,
por lo mismo le anda rondando algo, efectivamente.
Sí, porque les conocen desde otro punto de vista también, que no solo es en el tiempo de comedor.
Sí, a los niños también le da esa seguridad, ¿no? Que a lo mejor con un monitor que ven menos, pero su profe tiene confianza para decir, esto no me gusta o puedo dejar la mitad.
Sí, y aún así los monitores son del cole, o sea, que no son de la empresa. Los monitores son nuestros, porque son auxiliares que tenemos contratados en el cole para tareas en el cole. Y son de toda la vida.
Sí,
que son
Cés,
Paloma, Mati, claro, de toda la vida.
Perfecto. Bueno, pues el tema idiomas, que es otra de las cosas que también preguntan mucho las familias. ¿Cuál es el enfoque específico de inmersión en inglés para los niños y qué ventajas creéis que aporta este sistema y cómo lo integráis en el día a día, los idiomas?
Bueno, pues ya desde la etapa de infantil lo que pretendemos es que todo lo que es la inclusión del inglés sea como una adquisición a través de la inmersión lingüística. Tenemos un montón de maneras de llegar a los niños desde el principio, hablándoles, jugándoles, con un montón de metodologías activas, con un proyecto también que tenemos que está funcionando muy bien de fonética. Y entonces, lo que pretendemos es hacer intención comunicativa con los niños. Poquito a poco ir dándoles instrucciones para que ellos se vayan soltando. Al principio van a ser palabritas sueltas y luego poquito a poco van haciendo estructuras cada vez más complejas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que desde el principio vamos a por los niños, hablamos con ellos en inglés, les recogemos, les llevamos al aula y ahí están ya en plena inmersión. Están en un aula donde saben que el profesor al que se dirigen se tienen que dirigir a él en inglés. Con lo que sea, a lo mejor es una palabrita y luego poquito a poquito van introduciendo más cosas, ¿no? Y así darles a ellos esa confianza y es a través del juego también. Y luego a medida que van pasando ya a otras etapas, bueno, pues ya es más complejo. Ya a partir de primaria, a partir de tercero de primaria, se les puede incluso preparar para los exámenes de Cambridge, que no son obligatorios, pero sí que les preparamos a todos, porque tenemos como un nivel básico para que los niños tengan pues un nivel que nos garantice que el día de mañana...
Que si quisieran podrían presentarse, ¿no? Pues o sea, que la preparación es para todos, pero la presentación al examen optativa.
Las horas de niveles, sí, son obligatorias para ellos dentro de horario escolar. Luego los papás ya deciden... Porque sabes que hay que pagar unas tasas en la universidad, los papis al final de curso, cuando son las pruebas en junio, deciden.
Sí, que a lo mejor dicen, bueno, pues no lo presento, ya lo presento cuando tenga para el C1 y me salto los anteriores, pero la base está. O sea, no, al final el otro es un título, ¿no?
Eso es. Y luego ya en sexto de primaria los niños tienen una materia que se llama Critical Thinking, que forma parte del currículo americano. Es una materia que dura 3 años, sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, y les da como otra formación extra, con una plataforma, con un tutor, con un profesor también americano con el que se pueden conectar. Y bueno, se van llevando ahí otras actividades que son muy interesantes para ellos.
Pensamiento crítico, ¿no?
Sí. Es otros temas que no están en el currículo español.
A mí eso me parece muy interesante. O sea, creo que al final eso es algo que se echa de menos, ¿no? En la sociedad, ese espíritu crítico y también de autocrítica, ¿no? Sí, de cómo puedes mejorar tú. Siempre echamos la culpa a balones fuera, todos tienen culpa menos nosotros.
Efectivamente, pues desde ahí se trabaja con ellos. Y enlaza con el bachillerato dual, que también se ofrece en el cole. El programa del dual sales con las dos titulaciones, con la de high school, la titulación americana, y la titulación española. Los niños tienen ahí pues dos opciones. Okay. Que también es voluntario, claro.
Uh-huh. Qué interesante,
sí,
¿no?
Sí, porque sí que es verdad que se necesita que los niños tengan...
Tengan una base de inglés, ¿no?
Bueno, y que tengan un buen perfil porque son más horas. Ya. Más horas de dedicación.
Que lo tienen que elegir ellos porque si no tienen esa motivación de elegir...
Claro,
que les motive por... Pues en el caso de mi hija sería por viajar al extranjero, que eso le encantaría vivir un año fuera. Entonces esa motivación es lo que les va a ayudar, ¿no?
Sí, tienen hacer ese posibilidades esfuerzo. También de estancias en Irlanda, desde quinto de primaria, semanitas, un mes, trimestre, curso completo...
Que eso es toda una experiencia, que... salir del ambiente debajo de las alas de mamá, para los padres y para los niños, ¿no? El que vayan fuera con el cole.
Son programas que luego los niños y los papás acaban muy contentos, porque es estancia en familia allí.
Vale, muy chulo el tema de los idiomas. Y pasamos al tema de las pantallas, que también es un tema que a los papás les preocupa y que es una realidad hoy en día. ¿Cómo incorporáis el uso de pantallas en la educación de los estudiantes y cuáles son los beneficios percibidos y cómo equilibráis su implementación con otras formas de enseñanza?
Para nosotros es una herramienta más. Cuando son muy chiquititos el uso es mínimo, que bueno, aquí Reyes puede contar un poquito más en la etapa de infantil. En primaria van apareciendo poquito a poco, en el primer ciclo de primaria sí que tienen tablet, como trabajamos también por rincones en primaria, hay un rincón en el que pueden tener tablet para hacer razonamiento lógico o para hacer algún jueguecito de orientación espacial, pero hasta ahí. Y después ya van apareciendo portátiles, porque ya sí que a partir de tercero de primaria ellos tienen presentaciones, se van preparando sus presentaciones también en PowerPoint, porque van a hacer su trabajo de investigación que han hecho, la tienen que preparar, presentárselo a los compañeritos, en español y en inglés. Bueno, son como herramientas que ellos van a ir aprendiendo a utilizar. En quinto y sexto es que ya tienen robótica, tienen programación y robótica, y entonces, bueno, pues ya sí que necesitamos, evidentemente, que ellos tengan su dispositivo. Y en secundaria ya tienen su dispositivo personal a partir de ahí. Pero se sigue combinando con libros de texto. Solo hay algunas materias en las que trabajamos por proyectos, como puede ser valores, en atención educativa, geografía e historia, y poco más, que desde ahí sí que van, y la tecnología evidentemente, que van a utilizar el ordenador, pero como una herramienta más.
Bueno, sí, perdona, discúlpame aquí. Sí que en infantil, efectivamente, es, como ha explicado Carmen, es una herramienta que tiene que estar integrada en la clase, porque bueno, son niños que han nacido en esta época y no lo
exactamente, estamos en la era digital.
Pero lo tienen que ver como una herramienta más, sin más. Pues como un lápiz, como un papel, como un libro y una pantalla que hay en un momento determinado que se puede usar y que nos va a servir pues para ver imágenes, películas o bueno, pues para, por ejemplo, hacer juegos interactivos en inglés, que en inglés sí que tenemos pantalla interactiva. Y hay ciertas plataformas que nos vienen muy bien para practicar el idioma y que los niños se defiendan un poco también ahí y bueno, y es más divertido. Pero nada más. Luego en el rincón de ciencia, porque ya sabes que en infantil trabajamos por rincones, tenemos un aula de ciencia y por supuesto ahí también hacemos pensamiento robótico. Entonces, bueno, pues hay ciertos instrumentos que son con, bueno, pues tablets, robots, hay jueguecitos de estos, entonces, bueno, tienen que estar.
Pero lo importante también es formarles y a medida que ellos van creciendo, porque lo que vemos es que cada vez se les da también a los niños un móvil antes.
Sí. Claro, o sea, eso te iba a decir, que al final el miedo que hay a las pantallas, yo creo que es más lo que está pasando en la sociedad, en el tiempo de ocio y cuidado, que lo que pasa en la clase. Aquí, si me permitís, voy a aportar yo mi opinión como madre más que como profe, ¿vale? Y como lo que he visto también aquí. Yo creo que muchas veces los papás en los cuales que se usa tecnología o que se usan tablet, es como que los niños están pegados ahí y que se genera un pensamiento muy tecnológico. Yo creo que como padres o lo que escucho a otras mamás, ese es el miedo. Pero yo decir que aquí he visto, que además me ha encantado, vuestro rincón de arte, que es para morirse con las obras ahí en infantil, Y que, que pueda haber pantallas y que también ahí los chicos de secundaria están preparando con los profes un musical en inglés, que ellos hacen el casting y todo, ¿no? Entonces, la parte del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se pueden equilibrar, o sea, que no es apostar por uno o por otro, sino que vivimos en un mundo en el que hay las dos, y aquí por lo menos en ese colegio, en este cole, yo sí que he visto el aula de arte, el rincón de arte me encantó, fue una de...
Y te invitamos al musical también.
Y me envían al musical, por supuesto, mis hijas ya lo tienen apuntado ahí porque son los descendientes y además que me pareció muy chulo, ¿no? Hacerles partícipes de eso, del casting, de la preparación, de los guiones, y involucrar a los profes también en su papel.
Claro, entonces es llevar a la práctica lo que te decía en un inicio, las inteligencias múltiples de manera real.
Claro, pero es que no está reñido una cosa con otra, que no es que en un centro que se apueste por las tecnologías, quiere decir que solo es tecnológico y que no trabajamos la parte más artística o más creativa, que se puede...
Además hay que trabajar con los niños y formarles para el buen uso, porque según van creciendo, necesitan también esa formación.
Claro, el pensamiento crítico que decíamos antes también y la responsabilidad, claro.
También. O sea, que hay formación también para papás.
Sí, a veces nos cae un poco a los coles, más ese San Benito, y yo creo que también es una cosa que como sociedad, el uso de las pantallas, todas las noticias que hay ahora vienen más a la exposición que hay en casa, más que a lo que pueda suceder en un uh-huh. entorno escolar, por lo que yo he visto y he observado. Realmente pueden usar tablet, pero no es que solo hagan eso, ni solo hagan robótica.
El debate de los móviles, nuestros niños no pueden tener móvil, o sea, eso de siempre, jamás han podido tener ni utilizar el móvil en el colegio. Porque si nosotros lo veíamos a los grandes, lo tenemos que retirar y solo lo pueden recoger con la autorización de sus padres. Entonces es algo que teníamos claro desde un inicio, que la tecnología es controlada. Aquí hay un departamento técnico, un servicio informático que controla dónde entran los niños, dónde no, que pueden entrar.
Yo creo que este uso de las pantallas y toda la polémica que hay sobre él es más en el entorno familiar y de ocio, más que en los coles. Y que, como tú decías, Reyes, también es una herramienta más que a nosotros a nivel metodológico nos da herramientas, eso, pues para hacer un juego interactivo, para trabajar en la orientación espacial en un medio digital, aunque hagamos cosas de psico.
La atención, porque hay aplicaciones para trabajar la atención con niños que tienen dificultades de atención familiar. Fantásticas.
O sea, que es como todo lo que decíamos antes, vivimos en esta era y tenemos que aprender un equilibrio entre todas las... Y por eso yo quería meter aquí mi cuña con el rincón de arte, que me ha gustado mucho con todos los cuadros. Me ha parecido, o sea, es que no está reñido, es decir, puedo tener un rincón en el que haya una tablet y puedo tener un rincón, lo que has dicho tú, en el aula de científica en la que hacemos experimentos, y hay otra en la que trabajamos el arte y la creatividad y la tenemos preciosa decorada con todas las obras de arte, como las Meninas y los cuadros de Mondrian, que también vi ahí, muy
y
chulo.
Y las sesiones de papás también pintando con los niños en el aula de arte, haciendo...
¡Ah, qué chulo!
Al trimestre les invitamos a que vengan al rincón de arte, a nuestra aula de arte, y entonces les proponemos el que hagan el mismo cuadro que los niños. Y bueno, ahí es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno ver la diferencia, ¿no? Que a veces los niños son más artistas que los padres.
La competitividad que se crean entre los padres y los niños. Los niños hacen su dibujo tranquilamente, pero los padres están como más forzados diciendo, uy, esto es lo tengo que hacer.
O sea, que los padres tienen acceso a mí eso también me parece importante, ¿no? Que las familias accedan a través de talleres o cosas, pero que veas a tus niños en clase porque ves otra realidad de tu niño.
Somos un colegio muy abierto en ese sentido, ¿eh? Mira, mañana tenemos el Día de la Ciencia, que para nosotros es un día muy especial. Los pequeñines aquí se ponen sus batas y nos explican sus experimentos, en primaria igual, secundaria también, todo el colegio mañana los papás vienen, es un día muy especial también para ellos.
Claro, a mí eso sí que me parece importante, ¿no? Porque hay papás que no, pues por conciliación, por horarios, por tiempos, ¿no? Pero hay papás a los que sí les gusta no perderse. En Caperucita, por ejemplo, tenemos el protagonista de la semana y cada viernes del protagonismo de cada niño viene su familia a hacer un taller, su papá, su mamá, la abuela, entonces... Es verdad que yo pasan por mi despacho, pasan todo súper tenso sola, y cuando se van con otra cara súper relajados, porque han disfrutado mucho, van con mucho miedo de que me encontraré, pero luego es muy gratificante conocer a tu hijo en otro entorno, que no sea el tuyo, ¿no? Y ver lo que pasa un día en el aula.
Claro, y que se vayan con la tranquilidad de que aquí sus peques están bien.
Verles cómo se mueven en su salsa con sus amigos.
No, y además es que, mira, desde el principio pues lo que te decía antes, ¿no? Cuando tenemos esas primeras conversaciones con los papás y luego ya empiezan a venir al cole... Claro, tú les dices, el niño tiene que sentirse como en casa, para eso tiene que ser, primero, que si tú eliges el cole, tienes que venir con el niño, porque el niño tiene que conocer el sitio al que va a estar 8 horas diarias, no se puede enfrentar un niño pequeñín el primer día soltarle en un colegio que no ha visto en su vida a gente que no le ha puesto cara. Pues no, cuando vienen los niños o cuando vienen las familias a interesarse por el colegio y a conocerlo, siempre les decimos, mira, ven con el niño, ¿no? Y así nos ve a unos poquitos y aunque sean 5 minutos, pero ya le pone cara a esas personas, ¿no? Y luego, claro, si te estoy diciendo que lo que quiero es que el niño esté como en su casa, pues a ver, realmente tú en ciertos momentos tienes que estar integrado en el cole también.
Claro.
Entonces es bueno que participe de fiestas, de ciertos eventos, de que vengan los abuelitos también a contar cuentos. Pues bueno, eso
y,
es hacer.
Claro, familia. y que vean, sí, que vean que ese equipo familia-escuela sí, funciona y que es una realidad, que no está aquí sobre el papel de un proyecto educativo, claro, sino que se lleva a cabo en el día a día.
Sí.
Perfecto, pues ya la última pregunta sería la de la heterogeneidad, ¿vale? ¿Cuáles son los protocolos reales que tenéis en este cole para adaptaros a las necesidades individuales de los estudiantes en términos de ritmo y cualidades? ¿Y cómo fomentáis la heterogeneidad en el aula y para garantizar un ambiente inclusivo?
Bueno, por un lado, la metodología favorece. Nosotros trabajamos metodología por
activa,
rincones,
claro.
Tanto en infantil y primaria y luego metodología aula asignatura en secundaria. O sea que ya la metodología favorece que tengas como diferentes planes de trabajo para los niños.
Para cada necesidad, ¿no?
Que son guiados por las orientadoras, elaborados junto con los profes, con los tutores cuando son más chiquitines. Y a partir de ahí, en septiembre siempre hacemos un nivel de competencia curricular también, por ver en qué punto están los niños, qué necesidades va a haber. Porque nosotros sí que somos un centro referente en atención a la diversidad, pero lo hemos sido desde el inicio, cuando todavía ni se hablaba de estos temas hace 28 años, porque sí que queríamos un cole diferente cuando lanzamos el proyecto Balder. Y a partir de ahí hemos ido generando como muchas actividades, muchos recursos, muchos espacios que les hemos ido dando forma y que han ido mejorando. Así, igual que tenemos clases de apoyo para los niños que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje, logopedia, hay reeducación psicopedagógica, tenemos los espacios makers, que son para los niños de altas capacidades, con los que llevamos trabajando muchísimos años y hemos ido mejorando los programas y las actividades que se ofrecen para ellos. Y están integradas dentro del horario escolar y dentro de su currículo. Y los niños lo ven con total naturalidad. Hay niños que se pueden ir al espacio maker con su programa de altas capacidades, niños que van a apoyo, y ellos lo integran, porque aquí cada niño se le hace ver que todos somos talentosos en algún...
Claro, yo estoy de acuerdo contigo que hay pedagogías, o sea, que la educación más tradicional, la de todos sentados, el profe cuenta la lección, pues es muy difícil llegar a tener en cuenta esa heterogeneidad, claro. Pero todas las metodologías activas por rincones, las inteligencias múltiples, ya da por hecho eso, da por hecho que si ofrezco posibilidades, el niño que tenga una inteligencia más visual o que tenga más facilidad ahí, va a elegir unas actividades y otras otras. Entonces, sí que es verdad que el tipo de metodología que tenéis ayuda y mi percepción, siempre había oído de vosotras que erais un colegio diferente, que lo ha dicho toda la Carmen, y estoy de acuerdo, o sea, pero un colegio diferente que parece que cuando dices diferente es como, uy, es revolucionario. No, quizás revolucionario es eso, salir de ese tipo de educación más tradicional, que creo, y a lo mejor esto es una impresión mía, pero que creo que un niño que no encaja en algo más tradicional, a lo mejor este sí que es su cole, ¿no? Sí. Un cole en el que pues busca esa diferencia como un valor.
Totalmente.
Por supuesto,
es verdad que se necesitan muchos recursos, porque que tú en una hora necesites tener 3 profesores, porque cuando toca maker o apoyos, claro, en esa hora tenemos 3 docentes para una misma hora, para un mismo,
sí, para mismo grupo.
Para un mismo grupo, sí.
Entonces es verdad que es una apuesta por entender la educación desde otro lugar. Es que no sabemos,
claro,
trabajar,
ver,
de otra manera también.
Ahí también, no, y también tengo una cosa, o sea, yo creo que quizá esto que es como muy novedoso de ahora, ¿no? La gestión emocional, las inteligencias múltiples, es como ahora muy de ahora, pero vosotros lleváis 28 años con este proyecto,
o sea,
en el que siempre habéis apostado por eso, ¿no?
Sí, por la atención a la diversidad y educación emocional. Siempre hemos tenido un programa que guía y actividades desde que los peques entran a los 3 añines hasta que se van en segundo de bachillerato. Vienen sus horas de tutoría. Las orientadoras tienen clase con ellos, y que muy poquitos coles pasa esto. Las orientadoras son las personas que dan psicomotricidad vivenciada, que es otra manera de trabajar también las emociones y la autogestión.
Y es algo también que no es muy normal encontrar en
no,
un centro escolar, la
psicomotricidad
vivenciada.
Y hasta cuarto de primaria. O sea que
claro,
hasta cuarto de primaria las orientadoras imparten 1 hora a la semana de psicomotricidad vivenciada, que entra dentro de nuestro programa de educación emocional. Luego en quinto y sexto son la orientadora imparte el taller de habilidades sociales. Y en tutoría se siguen con todos esos talleres ya más adaptados a las edades y a las necesidades de los niños. Promoción de la convivencia, resolución pacífica de conflictos, asertividad... capacidad de empatía, bueno, se va trabajando con ellos.
Claro, es que eso de lo de la gestión emocional parece que ahora es como pongo nombre a mis emociones a través de un cuento, los colores y tal. Yo tengo mi propia opinión de eso, pero creo que realmente la base de lo que hablabas tú antes, la base es si me encuentro bien, si me siento escuchado, si siento que mi diferencia o mi dificultad no se juzga, sino que se potencia como una, como mi debilidad, que para mí es una debilidad, mis profes la ven como una fortaleza y me ayudan a verla a mí como una fortaleza. Esa es la verdadera, el verdadero educación emocional para mí, no decir si estoy rojo, es enfadado y la ira la siento aquí, eso es otra cosa que se ha puesto ahora como de moda, pero realmente lo que dices tú de la psicomotricidad vivenciada también te da muchas pistas para conocer a tus alumnos, porque totalmente, tú estás fuera y ahí observas muchas cosas que luego te las llevas al aula y las trabajas. Entonces creo que esos son los pilares para de verdad trabajar una buena educación emocional.
Claro, por eso te decía que hay un conocimiento completo, como es muy global, de los niños.
Sí, los primeros alumnos que tuve que vinieron aquí, que me habéis dicho que uno viene a buscar al otro en coche ya conduce, no quiero ni pensar los años que hace de esto, pero ya eligieron este cole pues porque su situación familiar requería un apoyo emocional para sus peques y estar un poquito, y venían desde Majadahonda, que, o sea, es decir, hace muchos años de esto, porque acabo, repito, y aunque me salga otra arruga según lo diga, viene en coche a buscar a su hermano, y ya era un cole así. Entonces creo que ese es para mí el valor añadido que tiene el Balder, ¿no? Sí. No es una moda que diga ahora, no voy a decir inteligencias múltiples, tal, porque está como muy de moda. O sea, este cole siempre
ha sido nuestra esencia. Cuando no se llamaban inteligencias múltiples,
sí, ya apostabais por eso, ¿no? Entonces, yo tenía ganas de conoceros porque siempre ha habido hablar, un cole diferente en el que se potencia mucho el arte, se potencia mucho como la creatividad, esas diferencias, y nos conocía hasta hoy, así que me alegro de que este proyecto me haya traído hasta aquí y poner cara al cole y haberme hecho más anciana pensando que mis alumnos ya conducen. Esto queda muy mal decirlo en un podcast, así que no sé si tú quieres añadir algo más, Reyes.
Gracias. Bueno, no, tratando un poco también, ya por rematar un poquito lo que es la atención a la diversidad que tenemos también en infantil, pues es verdad que últimamente parece lo de la moda, que ahora parece que han surgido niños de altas capacidades por todos los lados.
Sí, a mí eso me parece interesante, porque sí que es verdad que hay centros preferentes en Aulatea, también hay otros coles que son de la parte de dificultad motriz, pero vosotros sois centro preferente en altas capacidades, o tenéis más experiencia,
sí,
¿no?
Sí, bueno, tenemos experiencia desde hace muchos años, como te contaba Carmen, ¿no? Porque desde el principio, desde los orígenes, hemos tenido niños con todo tipo de talentos o de dificultades también. Y entonces, bueno, nosotros lo que queremos es la formación integral del niño y queremos atenderle en todas sus necesidades, sean las que sean, ¿no? Y sin etiquetarles de ninguna de las maneras. Entonces, que sea todo un proceso natural. Y para ello, desde infantil, pues tenemos un programa específico, tanto para niños que tienen cierta dificultad en ciertas cosas o cierta facilidad en otras. Y seguir su ritmo, ¿no? Y su ritmo evolutivo. Y dentro de ello, pues también tenemos un programa pues destinado a estos niños llamados de altas capacidades. Bueno, pues que tienen ciertos talentos o ciertas necesidades educativas.
Y mira, aquí yo os invito, si queréis, otro día hacemos un podcast, ya no de cole, sino de altas capacidades, como cole que lo contéis, porque me parece muy interesante, porque la gente ve o escucha altas capacidades, es un niño muy listo, súper dotado, éxito escolar, y a veces va unido al fracaso escolar, porque lleva mucho debajo, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad en general y los padres no tienen muy claro qué son las altas capacidades.
Eso es, hay que acompañarles.
Para sus papis es una preocupación. Hombre, son niños que tienen muchas necesidades, que hay que acompañarles.
Que tienen muchas fortalezas, pero muchas debilidades. Hay que conseguir ese equilibrio desde las debilidades, convertirlas en fortalezas.
Además, se piensa en el niño o niña con alta capacidad como un perfil único. Y no es así.
O sea, pues yo, si queréis, os ayudo encantada, porque además es un tema que me apasiona. Cuando queréis, hacemos un podcast de altas capacidades. Desde la infancia, ¿no? Que a lo mejor ya cuando hay el diagnóstico, pues igual sigue habiendo ese desconocimiento. Yo tengo esa sensación que es como alta capacidad, es el listo de la clase y que todo lo sabe. Pero hay muchos dramas también detrás de las altas capacidades y familias que lo pasan muy mal.
Claro, al principio que se nos decía, ¿por qué tenéis vosotros tanto diagnóstico? Bueno, pues porque la orientadora, hacemos screenings cuando son chiquititos desde el inicio, porque como las orientadoras intervienen dentro de aula, ven perfiles de niños y pueden aconsejar, hacer cierta pruebecita, valorar y ver qué es lo que está ocurriendo. No es que diagnostiquemos más que nadie, es que nos ponemos a ello.
Claro, no, es que les observáis, ¿no? O sea, que
claro.
Y no nos asustamos. ante los casos de diversidad que tenemos.
Claro, es que la diversidad es una realidad hoy en día. Claro. Con o sin diagnóstico, sí, es una realidad. Cada uno percibimos el mundo de una manera.
Eso lo hablaba yo también, ¿no? Con otros directores de cole. O sea que hay diversidad en todas las aulas. O sea, de verdad. Que
sí,
no...
sí. O sea, sin tener que haber un diagnóstico dentro de un desarrollo normotípico, hay heterogeneidad en el desarrollo.
Totalmente. Y necesidades diversas también.
Totalmente.
Otra cosa es que no se tengan los recursos para atenderlas. Que eso también. Es
sí, verdad. Bueno, a veces también la formación, hay como mil factores, ¿no? Por
sí,
el que
sí,
no
claro.
acaba de.
Sí, sí, totalmente.
Pues aquí queda la propuesta para los de altas capacidades, ¿eh? Me lo apunto.
Y nosotras también.
Venga. Y por último sería, bueno, la frase eslogan, si tuvierais que definir vuestro centro escolar con una única frase, ¿qué frase sería esta?
Pues un colegio donde educar es mucho más que transmitir conocimientos. Como sería como nuestra esencia.
Me gusta, porque para mí también educar es eso. Los conocimientos vienen de la mano y al final cada uno son significativos. Uno, habrá niños que les pilles por la parte científica, otros que sean más de sí. lengua y literatura, pero educar va mucho más, ¿no? Es formar una persona.
Totalmente.
Con
nosotros,
valores y con todo.
Nosotros
y
decimos que hay un niño, perfil Balder, igual que hay un profe, perfil Balder. O sea, para que te hagas una idea.
Claro, pues a mí eso me parece que es muy significativo, ¿no? O sea, al final...
que buscamos en nuestros docentes, porque eso lo necesitamos... para transmitir a los niños.
Yo
si
cuando,
eso no se tiene...
Cuanto más mayor me hago, más cuenta me doy que la base es ser feliz. Si tú eres feliz y tienes un equilibrio emocional, una buena salud mental, pues lo demás ya viene solo. O sea, te dedicarás a una cosa, a otra, tendrás
perfecto,
un tipo de estudios, otro, pero la felicidad va de la mano del equilibrio de salud mental. Entonces, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que no es el monstruo de colores y pongo un nombre a mis emociones y las identifico con un color, que en la parte creativa ya esto empieza un poco a cojear, que me parece bien, o sea, pero que es mucho más que eso, ¿no? Y es lo que vosotras lleváis haciendo muchos años y es entender la educación. Que ya ahí me siento un poco identificada con vosotras. A mí me pasa en mi etapa, en la infantil, era como... Es que esto no puede ser un embudo para todos, es que cada niño es distinto y en el aula yo llevo viendo 20 años que es que no hay dos niños iguales, entonces ¿cómo vamos a darles a todos lo mismo, no? Pues es un poco, creo que eso, por eso decía antes que a mí si tuviera que elegir un eslogan para otro sería eso, un cole donde en otro sitio a lo mejor no acabo de que mi niño encaje, aquí encajan porque tengo la sensación que encajan niños muy distintos, ¿no?
Totalmente.
Al tipo de trabajo hace que esos niños tengan esa facilidad de encontrar. Sí. Así que bueno, y una que no es pregunta, pero con las padres se les ha olvidado y me parece fundamental en este proceso de búsqueda de cole de mayores, bueno, yo he escuchado el podcast, me ha gustado, quiero que me expliquéis un poquito más en profundidad por las altas capacidades, porque a lo mejor mi peque tiene altas capacidades, o quiero que me expliquéis más cómo se trabaja por rincones, porque yo no vivo del mundo de la educación y no sé qué es. ¿Cómo lo hago? ¿Os puedo llamar? ¿Tenéis un día concreto en el que vienen todos los padres a visitaros?
Es verdad, tenemos un día de puertas abiertas.
Próximamente, además.
En el mes de marzo, es el sábado.
El día 9.
9.
El 9 de
a
marzo.
A las 11 de la mañana.
Sí.
Está abierto todo el colegio, todas las etapas, están todos los profes... Se puede ver todo el
y pueden venir con los niños para que también conozcan,
claro,
como hablamos antes, ese entorno.
Sí, va a haber actividades también para los peques, para que los papis puedan estar tranquilos también escuchando, si ellos les quieren dejar, o sea que...
Vale, pero de todas formas eso yo se lo pasaré, si queréis, a los papás del cole,
claro,
la información que
sí,
me deis ese día.
Y luego, independientemente de eso, claro que pueden tener una conversación con nosotros, o con las etapas, con las directoras de etapa, el día que ellos quieran, y pueden solicitar una entrevista... en secretaría llamando y nada, y concertamos las entrevistas que sean necesarias,
sí.
Porque sí que es verdad que a veces una, bueno, pues esa primera toma de contacto son muchas cosas a conocer, son muchos datos que ver,
sí.
Y bueno, pues entre esto, las puertas abiertas y todo lo que necesiten,
tienen la información, ¿no?
Sí, pero si quieren información, también estamos mandando unas jornadas online que tuvimos. Y ahí pueden escribir a info@colegiobalder.com y desde secretaría les mandan también el vídeo de las puertas abiertas online. O sea,
pues perfecto, chicas. Muchas gracias por recibirme, placer, por hacerme sentir como en casa y nada, que sigáis trabajando así y apostéis por una educación desde otro prisma que yo creo que un poco en general se necesita, ¿no? Abrir esa mirada.
Sí.
Así que muchas gracias a las dos por participar.
A ti, Pilar, un placer.
Y así concluimos otro episodio de Caperucita Rosa, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras al compartir nuestros aprendizajes y experiencias. Recuerda, nuestro lema es más que palabras, es un compromiso. Hagamos el camino juntos. Si os ha gustado este episodio, compartirlo con otros papás y mamás que también estén en este hermoso viaje de la crianza. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el fantástico mundo de la educación y la crianza. Thank you.